Voy a dar en primer lugar la palabra a Carlos Beristain, que es español, que es médico y doctor en psicología y que se ha implicado en esta investigación. Él coordinó el informe Guatemala Nunca Más. Tiene una gran experiencia también en Perú, Paraguay, Ecuador, también en el Sáhara con víctimas y familiares de desaparecidos. Tiene mucha experiencia en atención a víctimas de la violencia y creo que su testimonio, su intervención va a ser muy interesante para todos. Adelante, señor Beristain.
Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos, distinguidos parlamentarios y parlamentarias europeas, miembros de la subcomisión, miembros de la comunidad internacional presentes y del Gobierno de México presentes. Agradecemos la presencia también de la gente que tiene interés en conocer parte del trabajo que nosotros hemos desarrollado. Tanto Claudia como yo somos parte de un grupo de 5 personas nombrado, como ya se ha dicho, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con Ángela Huitrago, que es una fiscal colombiana, Francisco Cox, un abogado chileno, y con Alejandro Valencia Villa, un abogado colombiano, ¿no? El día de hoy, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, nombrado por la Comisión, estamos aquí ante ustedes para responder a la invitación realizada por la subcomisión para presentar nuestro informe y el trabajo que hemos realizado hasta ahora, así como compartir algunos de los desafíos que se enfrenta a la investigación de los hechos en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y las perspectivas de futuro. La respuesta a dicha invitación fue informada a las autoridades de México para que se realizase tras la visita de la subcomisión del país, llevada a cabo recientemente por los miembros del Parlamento, y hemos tenido, digamos, recibido esa nuestra presencia también aquí como una contribución a que ustedes puedan tener un conocimiento directo de las cosas que quieran preguntar, tal y como ha sido señalado por la invitación de la subcomisión, ¿no? El caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el homicidio de otros 3 normalistas, así como de otras 3 personas más asesinadas en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, las heridas a otros muchos, algunos de ellos muy graves, Aldo Gutiérrez todavía está en coma desde entonces, supuso un aldabonazo a la conciencia de México y del mundo. Como grupo de expertos queremos antes que nada reconocer 2 elementos que han hecho posible nuestro trabajo y que dan sentido también al trabajo que hemos hecho. La primera es el dolor y el sufrimiento de los familiares que se movilizaron desde el inicio para la búsqueda y la investigación de los hechos y cuya confianza ha sido fundamental para llevar a cabo nuestro trabajo. Sin eso no hubiéramos podido trabajar. La otra fundamental, también sin la cual no hubiéramos podido trabajar y que queremos reconocer ahí, es la apertura de México a crear un mecanismo novedoso de asistencia técnica y coadyuvancia con la asistencia de la Comisión Interamericana, con un triple mandato: el apoyo en la investigación de los hechos, la búsqueda de los desaparecidos y la atención a víctimas y familiares. Además, el grupo tiene la facultad para evaluar y proporcionar recomendaciones sobre las políticas para enfrentar la desaparición forzada en México, de carácter más general, más allá del caso de los 43 normalistas, cosa que hemos hecho con aportes a la discusión sobre la ley de desaparición forzada y desaparición de personas en México, que esperamos que sea aprobada en los próximos meses y que creemos que será una herramienta para dar respuesta a la tragedia de las familias que en el país se ven afectadas por la desaparición de personas y que necesita medidas profundas y estructurales para enfrentar esa problemática. El GIEI trabaja desde el 2 de marzo de 2014 con un mandato inicial de 6 meses que finalizó en septiembre de ese mismo año, 2015, perdón. Tras la primera etapa, al final de septiembre de 2015, el grupo presentó el informe, cuyas conclusiones hoy les vamos a presentar. Después tuvimos un periodo de transitorio de 2 meses y después de un acuerdo entre las partes, entre el Gobierno de México, entre los peticionarios del caso y la Comisión Interamericana, se estableció una prórroga de 6 meses más hasta el 30 de abril de este año. En el informe del grupo que hoy les presentamos se da cuenta de la experiencia de los familiares, tanto del impacto de la desaparición forzada y los homicidios, como de las consecuencias sufridas por lo que nosotros llamamos la victimización secundaria, que han sufrido, por ejemplo, a través de difusión de informaciones poco contrastadas o la estigmatización de normalistas y sus familiares. El GIEI está convencido de que la empatía constituye una herramienta fundamental para el apoyo a los familiares que viven esta tragedia y la pobre investigación de los hechos. Probablemente hay un capítulo de nuestro informe que es el capítulo que menos se ha comentado, que menos se ha leído, tal vez, que es el capítulo que habla sobre las víctimas. Y les quiero leer un pequeñito párrafo porque es el parte de lo que da sentido a lo que estamos haciendo. Y lo que muestra el impacto de la desaparición forzada en los familiares, ¿no? Dice así, es de un hermano de uno de los normalistas desaparecidos, ¿no? Yo le puedo decir ahorita, donde quiera que esté, mi hermano, que tenga fuerza y tenga la esperanza de que pronto lo vamos a encontrar. Y si regresa mi hermano con vida, seré muy feliz, con mi hijo, con mi esposa, con toda mi familia. Lo agradeceré a Dios y a todas las personas que nos han apoyado. Aunque si perdió la vida, igual agradeceré a toda la gente. Pero debo ser positivo mientras no haya pruebas y aquí debo estar con los padres para acompañarlos hasta encontrarlos. Bien, esa ambivalencia del dolor de la desaparición forzada muestra, digamos, el impacto también de la pérdida, pero también una herida abierta para los familiares y para una parte también del país. Y consideramos que es muy importante entender para tratar de poner en marcha una investigación efectiva. El informe puso de manifiesto algunas cosas, algunos elementos de lo que habían constituido lo que se llamó verdad histórica, con un lenguaje coloquial, no tenían sustento en la investigación realizada. El informe señaló algunas cosas que consideramos ya esclarecidas, que sí sucedieron. También señaló lo que no hay pruebas de que hubiera sucedido. Y muestra también una zona gris, es decir, un panorama en el que no sabemos sobre las cosas, no sabemos si son ciertas o no, cosas que no se conocen y que deben ser investigadas. Y en concreto voy a poner algunos puntos de síntesis de lo que dice nuestro trabajo y nuestro informe, ¿no? El informe señala, bueno, que no hay evidencia de que los jóvenes fuesen a boicotear ningún acto político, como se dijo inicialmente, en un intento de explicar la acción de qué es lo que había desarrollado un ataque masivo de esas características. También el grupo no encontró ninguna evidencia de que los normalistas formasen parte o estuvieran infiltrados por algún grupo del crimen organizado, como se manifestó en diferentes momentos, lo que habría desencadenado esas atrocidades cometidas, y que las autoridades de Iguala sabían que se trataba de normalistas que iban a tomar buses para realizar una marcha el 2 de octubre. Eso ha quedado claro en nuestro informe, ¿no? También ha quedado claro que la acción que produjo cerca de 180 víctimas directas, cerca de 700 familiares afectados, se dio en 9 escenarios diferentes esa noche, con disparos de armas de fuego y violencia durante un periodo entre 4 y 5 horas, con participación directa de 2 cuerpos policiales, de la Policía Municipal de Iguala y la de Cúcuta, y probable participación de agentes de otros cuerpos de seguridad que estamos investigando en esta segunda fase. También señaló el informe que diferentes niveles de autoridades tenían información sobre lo que estaba sucediendo mientras estaban dando los hechos y antes, desde la llegada de los normalistas a las inmediaciones primero de la ciudad, después al centro de la ciudad de Iguala, a la estación de buses, incluyendo que tenían información la Policía Estatal, la Policía Ministerial, la Policía Federal y también miembros del Batallón 27 que estuvieron presentes en varias de los escenarios donde siendo testigos de cosas que estaban sucediendo, ¿no? Nuestro grupo alertó desde el principio que este caso es un caso de desaparición forzada, también de homicidios, de torturas, de lesiones, de uso excesivo de la fuerza, de atentados contra la vida y amenazas, así como encubrimiento y obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, que deben ser investigadas en profundidad y no solo como crimen organizado o como secuestro agravado, como está consignado ante los jueces, ¿no? Y hemos dado recomendaciones al Estado de cómo incluir toda esta perspectiva de delitos que consideramos que se cometieron esa noche para la investigación ante los jueces, ¿no? El trabajo del GIEI se basó en gran parte en la información existente ya en la investigación realizada por la PGR, que sin embargo no había sido contrastada. El informe también mostró que la investigación tuvo déficits importantes, tales como destrucción de pruebas, mala recogida de evidencias, ausencia de investigación de algunos hechos clave. También que numerosos detenidos muestran lesiones corporales que deben ser investigadas siguiendo los protocolos internacionales de investigación en ese tipo de casos. Nuestro informe señaló la omisión de un quinto bus, ustedes parte supongo que conocen, que los normalistas habían tomado y que no estaba siendo investigado, y que las versiones recogidas sobre el mismo eran contradictorias y no respondían a la verdad de lo sucedido. Los estudiantes llegaron a la ciudad de Iguala con 2 buses, tomaron 3 buses en la estación de buses, luego eran 5 buses y no 4. para el grupo, para el GIEI, una hipótesis clave no investigada hasta este momento es la posibilidad de que dicho bus pudiera haber sido un medio de transporte de heroína que se da en la zona, ese transporte, especialmente entre las ciudades de Iguala y Chicago, y tenemos un caso en Chicago abierto por ese tipo de tráfico, y esta hipótesis podría explicar el nivel del operativo dirigido a no dejar salir a los buses y la agresión creciente contra los normalistas dentro de las líneas de investigación. Nuestro informe también señaló que realizó un estudio científico sobre la dinámica del fuego en el basurero de Kokula, y señaló nuestro informe que la acción que se había contado en base a declaraciones de la quema masiva de los cuerpos en esa especie de ceremonia de exterminio del basurero de Kokula, en dicho lugar no había condiciones ni tiempo para poder llevar a cabo una acción de esas características, de la quema de los 43 normalistas. Conclusión que ha sido apoyada recientemente por un informe publicado por el equipo argentino de antropología forense, que son parte de la investigación como peritos de las víctimas. Como consecuencia de ello, la necesidad de retomar las líneas de investigación y nuevas fuentes que permitan el esclarecimiento del destino de los normalistas, que es lo que más nos preocupa, poder contar con información fiable sobre eso. Bien, el grupo también alertó a las autoridades de la importancia de que no se vuelva atrás en la investigación de los hechos ya aclarados y que se aborde en profundidad y con seriedad los siguientes pasos, estableciendo una estrategia clara de investigación y de búsqueda. Nuestro grupo dio un documento de 20 páginas a la PGR para dar sugerencias específicas sobre esas líneas de investigación y búsqueda, ¿no? En ese sentido, el GIEI firmó un acuerdo de colaboración con el Estado para esta segunda etapa, a partir de noviembre del año 2015, con la creación de un nuevo equipo de investigación por parte de la PGR, nuevas líneas de trabajo y búsqueda en base a nuestras recomendaciones. El grupo reconoce públicamente la importancia de este nuevo equipo y está trabajando en los últimos meses para el desarrollo de nuevas líneas de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos. Un último punto antes de dar la palabra a...
Y es una experta en el combate por los derechos humanos y por la verdad, es guatemalteca y no quiero leer su currículum porque le quitaré tiempo de palabra. Adelante.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a los miembros del Parlamento, a las autoridades mexicanas que nos acompañan, al embajador de mi país, al embajador de Guatemala, a los medios de comunicación, a los ciudadanos mexicanos, a la sociedad civil europea que está con nosotros esta mañana. En esta segunda parte de nuestro mandato, que inició en el mes de octubre y que termina el 30 de abril, estamos trabajando intensamente, acompañando las líneas que ya ha señalado Carlos, de investigación, de búsqueda, de reparación. Nosotros, como grupo interdisciplinario de expertos independientes, entendemos que así lo entienden también los ciudadanos mexicanos y el Estado mexicano, que no nuestro trabajo es una oportunidad para avanzar en el pleno esclarecimiento de lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y esperamos que también dé elementos para otros casos que esperan poder avanzar en el camino de la justicia en México. Voy a referirme brevemente a los desafíos en el momento actual, a dos meses de concluir la prórroga de nuestro mandato. Uno es que hemos recomendado a las autoridades mexicanas retomar las líneas de investigación y búsqueda de los estudiantes. Hemos recalcado que se debe evitar volver hacia atrás en los elementos que ya han sido esclarecidos. Precisamente la semana pasada se ha hecho público el acuerdo entre la Procuraduría General de la República y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para la realización de un nuevo estudio sobre la dinámica de fuego del basurero, por parte de un grupo de expertos internacionales y de México, elegidos tanto por las autoridades mexicanas como por nosotros. Este estudio responde a la voluntad de la Procuraduría General de la República y nosotros estamos dispuestos a colaborar de forma que se examine toda la evidencia científica. Sin embargo, también hemos alertado de la difusión de nuevas versiones de los hechos, aún sin contrastar, y que señalarían lo que nosotros hemos denominado ahora una quinta versión, no de que el grupo de 43 estudiantes hubieran tenido como destino final ser ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula, sino que un número menor habría sido cremado en el basurero. Sin embargo, alertamos de esta quinta versión porque no había sido antes mencionada por ninguna declaración ni por otras evidencias que apuntalaran a su fundamento. Un segundo desafío es el acceso a toda la información disponible por parte de fuentes militares, tanto de documentos importantes, órdenes, bitácoras, informes, entre ellos fotografías y videos, como de entrevistas a los miembros del 27 Batallón, que de acuerdo con sus propias declaraciones fueron testigos y cuentan con información vital de algunos escenarios de los hechos, así como fuentes de inteligencia de lo sucedido el 26 y 27. Hemos señalado nuestra disposición a las autoridades de que dichas declaraciones sean tomadas por la Procuraduría General de la República con nuestra presencia, así como han sido tomadas otras declaraciones de estudiantes, de Policía Federal o de policías municipales. Un tercer desafío es el impulso de nuevas declaraciones y pruebas. Aún quedan numerosas diligencias por realizar. Hemos presentado más de 200 peticiones de pruebas y hemos colaborado en el diligenciamiento de muchas de ellas. Un cuarto desafío es una preocupación que hemos expresado a las autoridades sobre el riesgo de fragmentar la investigación. Es decir, mientras que la investigación avanza, simultáneamente se han abierto otras averiguaciones previas que han desgajado para la investigación del caso de los 43 informaciones relevantes y claves. Este riesgo ha sido analizado con la señora procuradora, con quien hemos tenido una estrecha colaboración en estos meses y esperamos que se solucione prontamente para poder avanzar en la investigación. Y una última preocupación que también hemos trasladado a las autoridades mexicanas es que varios de nosotros hemos sido objeto de intentos de descalificación personal de nuestro trabajo, del trabajo del grupo, ataques y acusaciones que tratan de cerrar el espacio para la búsqueda de la verdad, con estigmas políticos utilizados en contra de defensores de derechos humanos. Nosotros hemos sido creados como consecuencia de una herida y nuestro trabajo tiene como propósito ayudar a sanarla. Nos encontramos en un momento clave. Esperamos que la apertura del Estado se refuerce y se fortalezcan las mejores prácticas para esclarecer el caso. Estamos seguros que esto contribuirá sin duda a la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la democracia en México, donde el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional es también fundamental. Gracias, señora presidenta, por su atención, por la invitación. Gracias a los miembros de la Subcomisión de Derechos Humanos. Estamos abiertos a responder a preguntas y comentarios. Insistimos que hemos respondido a su invitación con el propósito de que ustedes puedan tener información directa de nuestro trabajo, aunque sabemos que aún quedan unos meses hasta la finalización del segundo periodo. Agradecemos a la subcomisión la invitación. Consideramos importante para la causa de la defensa de los derechos humanos en el mundo, en la que la colaboración de los estados, instituciones y organizaciones de sociedad civil es un elemento clave. Muchas gracias.
México necesita verdad. Verdad para superar la brecha gigantesca de desconfianza de los ciudadanos mexicanos en las instituciones y la justicia, que es lo que cimenta la impunidad. El Grupo Independiente de Expertos es un instrumento de superación de esa brecha que el Gobierno mexicano, a iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en acuerdo con los representantes de las víctimas del caso Ayotzinapa, puso en marcha y cuyo mandato extendió desde octubre de 2015. Este Parlamento y, en concreto, esta Subcomisión de Derechos Humanos ha sido desde el principio un coadyuvante a esa búsqueda de la verdad, desde que los normalistas desaparecieran en 2014. Como ha explicado la presidenta, desde el primer momento tomamos posición y pedimos explicaciones. La rendición de cuentas a los ciudadanos y a la comunidad internacional, que nos es debida, incluía la presentación de resultados de ese informe de los expertos de septiembre de 2015. Un mes después, su mandato se amplió hasta abril y, entre tanto, la confirmación del envío de una delegación de derechos humanos a México en febrero parecía hacer aconsejable esta comparecencia junto a los resultados de esa misión, que trasladaré, por cierto, dentro de unos minutos. De nuestra entrevista con Claudia Paz en México, el 9 de febrero, nos quedó claro que había una serie de conclusiones irrefutables sobre lo que pasó y sobre lo que no pasó. E igualmente, que era clave recibir más información y acceso a pruebas esenciales. El quinto autobús que no aparece, el expediente de Chicago sobre tráfico de heroína con Iguala, las pruebas de balística que faltan y las entrevistas a los testigos del Batallón 27. Para llegar a la verdad hay que completar este acceso a las pruebas. Y por encima de todo quedó evidenciado el papel fundamental que podemos desempeñar como Parlamento Europeo en lo que a valorar, reconocer y proteger el trabajo de este grupo de expertos independientes, cuyos miembros se han visto sometidos en los últimos tiempos a despreciables campañas de difamación y acoso se refiere. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, por lo pronto. Seguiremos acompañándolos en el camino hacia la verdad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Becerra. Antes de dar la palabra a los colegas que la han solicitado, voy a dar la palabra al señor Aldo de la Richa, jefe de la División para México, América Central y Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior, que hoy tiene la amabilidad de acompañarnos. Adelante. Muy poco tiempo, señor de la Richa, como ya sabe.
Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente para informarles, la Unión Europea ha estado siguiendo el caso de los desaparecidos iguales desde su principio en 2014. Ya en octubre de 2014, la delegación de la Unión Europea, junto con los embajadores de los Estados miembros de la UE en México, publicó una declaración sobre los acontecimientos, pidiendo una investigación rápida y transparente. En aquella ocasión, saludó las declaraciones realizadas por las autoridades federales y, en particular, por el presidente de la República, en la que se aseguraba que, quote, menciono, antes estos actos inhumanos no cabrá el más mínimo resquicio para la impunidad. Desde entonces hemos tenido la oportunidad de discutir el asunto con las autoridades mexicanas en varias ocasiones, por ejemplo, durante el diálogo de alto nivel sobre derechos humanos en abril de 2015. Vamos a tener el próximo diálogo en el mes de abril aquí en Bruselas. Y quisiera destacar, para terminar, el hecho de que, junto con nuestros colegas de la Comisión y con las autoridades mexicanas, ya hemos identificado una cierta cantidad de proyectos en los cuales la Unión Europea puede apoyar a México en el campo de la lucha en contra de la tortura y de las desapariciones forzadas. Muchas gracias.